Bienvenidos a Más y Usare, el podcast de historia que no es serio, pero si es en serio. Mi nombre es Jorge Juárez.
Yo soy Luis Mario González. ¿Qué rollo? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes otra vez.
Y el día de hoy nos acompañan los gemelos Valdés, los hermanos Valdés, unos grandes invitados. Un saludo.
Huevo. Ya salud, habíamos, salud, ya habíamos salud. Grabado un episodio juntos, pues, anteriormente.
Justamente, muchas gracias por tenernos otra vez aquí con ustedes.
A huevo. Se da mancha la plática.
No, sí, la verdad, pues la pasamos muy bien la vez pasada y pues aquí, muy agradecidos de que nos van a invitar.
A darle al chismecito, güey. Como siempre, aclarando que nosotros no somos historiadores, no somos profesionales. Bueno, profesionales sí, porque aquí le traemos a usted el programa cada semana.
Porque
pero
somos pisteadores profesionales.
Eso sí,
tenemos claro. Un horario para pistear y lo respetamos.
Desde las 11 de la mañana estamos ya con la primera banda.
De hecho no, porque hoy se nos hizo tarde a todos, sí. Pero bueno, el punto es que no sabemos de historia oficialmente, no profesionalmente, no somos historiadores. Estamos platicando, es parte de lo que tiene que suceder. Nuestro país, tenemos que saber tener estas conversaciones, güey, hacerlas amenas, que no sea aburrido. Pero pues, por eso estamos aquí nosotros platicándolo. No es una clase de historia, no es una lección, esa es la cosa.
Exacto. Entonces, si nos equivocamos en algún dato o algo, tampoco, se relájese un poquito. Nomás pónganle comentario así como, hey, amigos. No sé si, qué pendejo, se equivocaron, mal en ver, no. Que no es cierto. Que por cierto, güey, un saludo a toda la gente que está llegando nuevo, a los suscriptores nuevos, güey, al canal, a las redes sociales, en TikTok, ahí, todos los que están viniendo de TikTok a YouTube, güey, un saludote. Espero que se la pasen chido. Entonces, ábranse una chelita, ábranse su coca, ¿no? Porque hay huelga ahorita, ¿no? Lo que quieran tomar, acompáñenos, porque ahí se va a poner bueno, vato. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que para muchos es falso, para muchos es verdad, güey. Pero pues justamente es lo que vamos a hablar. Los tratados de Bucareli.
A la verga. Tan, tan, tan. Y truenan así el cielo, se hace una tormenta. Güey, lo curioso, yo como me enteré de estos tratados, o sea, hace unos años, o sea, para mí es reciente saber de estos tratados de Bucareli. Yo me enteré, güey, porque me dijeron de que, no mames, güey, hace 100 años firmamos los mexicanos, el gobierno de México con Estados Unidos, un tratado en donde dice que tenemos que estar todos idiotas, que no podemos educarnos, güey, que no podemos tener nada de educación, no podemos aprender de ciencias. Entonces me lo pintaron así de una manera muy amarillista, ¿no? Así que claro. Básicamente firmamos nuestro retraso educativo y social, o sea, super industrial.
O sea, súper antinacionalista, por así decirlo. Un tratado que destruía totalmente el pues lo que es México. O sea,
exacto, güey.
Acabando con todo el progreso que pudo haber tenido México en el siglo XX.
Exacto, güey. Así que no, nos quitaron todas las posibilidades que teníamos. Pero ya investigándolo bien, o sea, pues está raro. Obviamente, nunca faltan los gringos ahí queriendo hacer de las suyas, ¿no?
Claro.
Nunca falta, por eso se dan esas cosas, por eso se dan estas situaciones.
Los tratados Bucareli son de esos temas, podría decirse, de conspiración, güey.
Ajá.
Que justamente ahorita hablábamos antes de grabar que muchas teorías de conspiración, no hay cosas que las prueben como tal, como documentos o así, pero hay hechos que van reforzando el mito, ¿no? O la teoría.
Exacto.
Entonces, por ejemplo, en no me voy a adelantar ahorita, pero por ejemplo, los ferrocarriles mexicanos, Zedillo los vendió y justo era una de las cosas que se trató en los de Bucareli.
Y sí que caímos en un retraso educativo bien culero. Entonces.
Sí, o sea, coinciden, son con esas cositas como Paul McCartney está muerto, güey, no se parece, míralo, ya lo checas y dices.
No mames.
Ay, güey, sí.
Pinche Paul McCartney.
Es que sí cae mucho en. Como que tienen. O sea, las teorías conspirativas como que tienen su cierto, pues, grado de ¿cómo se dice? Por si es...
Lógica.
De lógica,
cierto,
pues, o sea, sí, no es tan descabellado, pero...
Ah, a huevo, porque si tú te paras en el techo de tu casa, todo se ve plano. Entonces, obviamente, vas a pensar, la Tierra es plana, güey, ¿no? Es lógico, güey.
Es ilógico, güey, que sea redonda, pero sí, o sea, tiene mucho sentido lo que se puede decir. Y, pues, para eso estamos para discutir, para decir cuál es... lo que se podía haber dicho como que es lo más realista que pudo haber pasado.
Entonces, para la bandita que no sepa de qué estamos hablando, si ha escuchado, a ver, vamos a platicar, vamos a empezar. ¿Qué pedo, güey? ¿Cuándo se...? Ajá, ¿qué estaba pasando cuando se firmaron esos tratados,
güey? Es que pues todo es un tema muy... Y se viene como casi todo lo histórico en México, son cosas que vienen del pasado. Y esto pues la raíz que se puede decir que es cuando Carranza, pues es presidente y oficializa la Constitución de 1917, se pasa.
Que es la Constitución que tenemos el día de hoy.
Exactamente. Un artículo muy importante era el 27. Era lo del subsuelo, de todo eso del...
¡Yeah!
Que era para propiedad del pueblo mexicano.
México independiente, energéticamente independiente.
Eso sí, cuando Benicio Carranza es asesinado y llega y sigue Obregón buscaba legitimizar su gobierno. ¿Y qué mejor forma de legitimizarlo con el vecino del norte?
Bueno. Claro, claro. Y esto es de siempre, ¿no? O sea, siempre una vez que tocaron las fronteras México-Estados Unidos, el gobierno mexicano... Quien sea que esté en el poder y quiera quedarse en el poder, tiene que estar en las buenas gracias de los gringos.
Claro,
güey. Entonces Estados Unidos le dijo, mira, güey, yo soy, te vamos a ayudar, te vamos a...
Legitimizar, apoyar.
Te vamos a dar tropas, te vamos a usar armas, todo lo que necesites, dinero, pues, financiamiento. Pero este artículo 27 que tiene tu constitución no me gusta.
Uh-huh. No, nada. Ay, chis, batito. Nomás me quitas eso, por favor.
Sí. Entonces dijo, vamos a agregar unos tratados. Y también... Como tu revolución generó daños a propiedades americanas en el México y muerte, y también murieron americanos por daños también, por daños a mi pueblo, también queremos ver eso, cómo vamos a pagar esos daños. Ajá. México también dijo, no, pues también hay unos daños que tú hiciste con nosotros, como cuando México Estados nos vino por buscar a Pancho Villa, sí. Cuando vino todo eso. Entonces es cierto que en base a eso se hicieron los tratados.
Okay.
Pero llegó
es asesinado Obregón.
Ajá,
al morir asesinado a Obregón, pues llega Calles como su sucesor, y Calles, pues, él quiere como que irse hacia atrás de nuevo y decir, no voy a firmar estos tratados.
Antes de adelantarnos, es que sí se firmaron unos papeles, sí, pero no era tratado, era un... Se me olvidó, no, era como un concilio, era como algo así que se firmaron así como que, bueno, vamos a ver cómo se pagan esto.
Sí.
Entonces...
De lo que encontré yo, perdón, nada más, uh-huh. Para no te quiero interrumpir, pero de lo como me salió.
No te quiero interrumpir, pero te voy a interrumpir.
No, o sea, para agregar a eso, güey, yo lo que encontré era de que pues no estaba ratificado por ningún congreso, sí, ningún nada, que era nada más como algo apalabrado entre los presidentes, sí, entre como, Obregón y Calvin Coolidge.
Era como que, quedamos de acuerdo en eso.
Palabra de hombre, y ahí ya después vemos qué pedo.
Sí. Y esto nos le dijo, pues lo que vas a pagar, lo que le debía México a todo el pueblo estadounidense de daños y eso que le iba a pagar a Estados Unidos, era demasiado dinero, no se lo podía, México no tenía la economía para pagar.
Es que, pinches pasados de...
Entonces dijo Obregón, algo importante que se negoció fue que todo el petróleo que en el momento, el artículo 26 solo aplicaba para los nuevos descubrimientos de petróleo.
Ajá.
Lo anterior, sí, los americanos y los extranjeros europeos podían quedarse con el petróleo, que ellos seguían.
Y les daba como un plazo de como 25 años, ¿no? Para sacar toda su inversión, sí, y llevársela a Venezuela.
Sí, a Venezuela.
Entonces,
es un chingo de tiempo,
les dio el permiso, le dijo, no, vamos a hacer eso, pero les quiso poner impuestos para poder financiar el pago. Y quisieron las petroleras, muy cabronas, dijeron, no vamos a producir. Nomás cerraron.
Es la de siempre, güey.
Entonces le arcaron el cuello, entonces Obregón tuvo que dar marcha atrás a los impuestos. Entonces, pues ya llegamos cuando es asesinado Obregón, llega Plutarco Elías Calles, y Calles empieza a decir, no, güey, no me gusta mucho lo que esto...
Calles era más como que acérrimo, decir, no, es que el mío es más nacionalista. Esta constitución y esto de México y la fregada, y pues se empezó a meter en pedos contra el nuevo presidente, que era Hoover.
Ah, no, ok,
era,
ok.
No, era Hoover. Era Hoover, empezó a meterse en pedos con Hoover de que nada, no, que yo... Y ya llegó la tensión más... Pues cabrona del hecho de que ya hasta Hoover estaba reclamando que Calles era comunista.
¡Alá! Cuando mencionas comunismo a Estados Unidos, ahí se pone...
Ya sabes que el
pedo... Córrele porque te alcanzan.
¿Sabes? Porque el pedo va a decir... Te va a llegar la democracia y no importa.
Exacto, no importa.
Te vamos a ir a liberarte.
Y nos ayudaba a México porque en esos momentos se abrió la primera embajada de la Unión Soviética. En México.
¡A la verga!
Entonces,
chismecito.
Chismecito
rico.
México, Calles no estaba ayudando su situación.
su posición,
diciendo, no, pues sí, esos comunistas como que se ven muy buen pedo, ¿no?
Oye, como que ustedes están defendiendo mucho sus recursos, ¿no? Traen algo entre manos.
Muchos comunistas. ¿Cómo que quieres defender tu hogar, comunista de mierda?
¿Sabes a qué huele? A comunismo.
Oye, güey, entonces, ¿y con qué mano firmó Obregón? Pinche mamón. O firmó mal, güey.
Es que por eso, no lo pudieron firmar, porque no pudo. Ya llegó y dije, ah, cabrón. Es que al Álvaro Obregón, por si alguien no sabe, al Álvaro Obregón le volaron el brazo derecho en una batalla de la Revolución. Un cañonazo así le voló el brazo. Entonces le decían el manco y tú ves las fotos y está el vato así como que... como de presidente, nada, con una manilla arriba. Pero pues yo creo que por eso no se ratificaron.
Exacto, exacto.
Oiga, pero el presidente es diestro y aquí es la firma. ¿De dónde salió?
Está medio rara. No. Oye, entonces, güey, entonces Estados Unidos dijo: Elías Calles, ustedes están medio extraños.
Bájale de huevos, güey. Por ejemplo, le dijeron así a Plutarco: bájale de huevos, güey. Quiero el petróleo. ¿Cómo han hecho todos en los últimos 100 años? Dame petróleo.
¿Y en qué consistían estos tratados que se habían firmado con Obregón, güey? O sea, ¿qué términos, güey?
Términos eran repagar los daños ocasionados por la Revolución Mexicana de ambos lados. O sea, era México pagaba los daños que hizo a Estados Unidos, entonces no se pagaba a México. Obviamente los daños a Estados Unidos eran mucho
mayor. Oye, güey, pero pinches vatos, güey. O sea, aquí en El Paso se hacían como funciones para ver la guerra, güey, en los techos de los edificios. Sí, así de que, mira, están matando a los mexicanos.
Sí, güey. Hasta
hicieron como palomitas. No,
es que el problema fue que estamos teniendo mucha inversión. También estaban esas cosas, pero había mucha inversión estadounidense en México. Ferrocarriles, fábricas y todo eso.
Bueno, sí.
Y cuando se dañaron en la Revolución, dijo, es que me rayaste el carro.
Sí, pues no, y luego el Pancho Villa, o sea, dice, güey.
Pancho Villa sí se dejó caer sobre ellos.
Exacto.
Y luego estamos gastó soldados, envió. Pero también parte de esa expedición también Stone tuvo que pagarle a México, porque dijo a México, oye, güey,
me desmadraste
al país, llegaste. Te paseaste, rompiste varias cosas.
Pancho Villa, cabrón, güey. Creo que es un el segundo güey en la lista de invadir Estados Unidos y salirte con la tuya.
Sí,
el primero son los canadienses cuando quemaron la Casa Blanca.
Bueno,
la
eran
casa.
Reino Unido en
esa. Bueno, Reino Unido, ok.
Realmente, porque es cierto, era Canadá y Reino Unido contra Estados Unidos. Pero ajá, pues ambos fueron y quemaron la Casa Blanca. Que por eso es blanca.
Y Pancho Villa es el número dos.
El número dos, que eso no le quita lo hijo de puta que fue Pancho Villa, güey. No.
Es como decir que, bueno, Osama Bin Laden atacó Estados Unidos, pero...
¡Ándale!
El 3. Ese es el 3. Pero es que sí habían unas cosas que estaban muy pasadas de ver. O sea, aparte de todos estos daños de la Revolución, no sé hasta dónde le calcularon de que no, pues es que también me tienes que pagar lo que no gané. Eso estaría en paso de verga, ¿no?
Sí, o sea, es que literalmente todas las empresas petroleras americanas que decían, güey, es que Tortículo se mete con nosotros y nosotros queremos descubrir más petróleo y que sea nuestro.
Ajá.
Entonces decía, y el artículo decía estrictamente, no, ustedes no, lo que ya tienen, o sea, lo que es de ustedes, pero lo nuevo que encontremos es nuestro. Entonces eso le encabronó a los gringos y los gringos querían a toda costa quitar ese artículo, decir, todo está bien de tu constitución menos esa cosa.
Es que no mames, güey. Y luego también están reclamando cosas desde 1868. O sea, que en esta junta, que fue en 1923, reclamaban todavía de cosas que sucedieron en el 68, que decía uno de los puntos del tratado, de que se integraría una comisión encargada de revisar las reclamaciones pendientes a partir de 1868. Las originadas por la Revolución se resolverían aparte. Entonces, güey, eso es antes del porfiriato.
Sí, es Benito Juárez.
¿De dónde te estás sacando reclamar ese pedo ahora, güey? No seas culero.
Ya es como pelea de exnovia tóxica, ¿no? Así de que, sí, ¿no? Y luego, ¿te acuerdas que el año antepasado miraste la cajera? ¡A la verga! ¿Qué? Espérate.
Dijiste gracias a la mesera. ¿Qué te
pasa? Dijiste gracias a una mujer enfrente de mí.
O novio tóxico,
oh, sí, bueno, novia o novio tóxico.
Hay que ser inclusivo, hay que ser.
Gracias, sí, Chalo, claro, por ser inclusivo más.
Un novio tóxico.
Un novio
tóxico. No, pero es que, pues sí, es que los Estados Unidos siempre son así como que, güey, es que vamos a traer de todo. O sea, hijo, una vez que estamos aquí, vamos a traerte todos los pedos que tenemos guardados. Así.
Sí, a huevo, ahí te los atoran todos, güey.
Y te lo quieren obligar, y te quieren los enjaretar, y decían, bueno...
Prácticamente eran como Francia, que dijo, no, pues, págame los pinches pasteles, güey.
Que no mames, güey, los pasteles.
Güey, los pinches franceses se la mamaron con eso, güey, la neta, así pinche pretexto. O sea, ya sabemos todo lo que hay detrás de que esos güeyes querían invadirme, pero así como por pasteles, güey.
No mames, güey.
Por pasteles.
Los pasteles, pues, ¿sabes qué? Te voy a invadir. ¿Qué? No, no te pases.
Aunque bueno, o sea, también unos emputas y dejas un gancito y tu carnal se lo come, güey, en el refri. O sea, sí puedes iniciar una guerra, güey. Retiro lo dicho, sí. Francia, chido.
Francia. Bien por ti.
Defiende de tu pastelito.
Pero una de las cosas que se me hace bien piratón hasta en de esto, güey, es de que pues está todo este pedo del petróleo, ¿no? Las corporaciones petroleras perdieron todos sus intereses y todo lo que perdieron. Y luego de repente al final hay una cláusula que dice, bueno, y entonces los mexicanos no pueden recibir una educación superior, no me acuerdo los específicos, pero no podremos aprender de ciencia, no se podía industrializar México. También había pedos con todo lo agrario, de que impusieron cosas ahí. ¿Se dice? Sí. Aprendiendo, chavos, no es una clase, pero sí aprendiendo.
El doctor Plaza Sésamo se hizo presente.
Entonces los gringos también, o sea, de repente también le meten estas cosas que no tienen nada que ver con eso, de que, güey, pues ahí se nota que nada más estás tratando de joder, ¿no?
Oye, pero justamente, bueno, lo que yo, papi YouTube me enseñó, güey, con este pedo fue de, o sea, que precisamente eso es lo de educación, el pedo del campo. Es a partir de la leyenda negra que se hace en los tratados, ¿no? O sea, el problema es de que no hay como documentos oficiales. O sea, los que hay, no se mencionan esas cosas, ¿no? Los documentos oficiales que curiosamente están en inglés. Bueno, lo que yo supe es que están en inglés. No mencionan ese tipo de cosas, pero se menciona dentro de toda la mitología.
De todo lo que hay alrededor. Es una buena oportunidad ya para meternos en todo lo de la leyenda negra, ¿no?
Sí, o sea, como lo que íbamos a hablar, es que esta es la leyenda negra. Es que el gobierno, se puede decir que el gobierno mexicano puso eso, decir que es que los pusieron trabas para la industrialización, para los avances tecnológicos, para justificar el mediocre rendimiento económico de México en los siguientes años.
Qué la verga, güey, porque ahí es donde está lo peligroso, güey, donde tienes que poner atención a que no te creen, nada más no te fomenten un odio nada más porque
exacto,
sí.
Exacto.
Porque por como me lo presentaron a mí, era que, güey, los gringos le hicieron para que no pudiéramos estudiar y estuviéramos mal educados. Uh-huh. Y luego te das cuenta, güey, de que este tratado ni siquiera estaba bien ratificado. Nadie dijo de que sí se armaba.
Entonces, no estaba firmado por Obregón.
No estaba firmado. Ni de pedo lo firmó Obregón. Así, ni de
ese
pedo.
Bueno, ese güey no podía.
Estamos seguros que ese güey no fue.
Y entonces de que... O sea, entonces nada más el gobierno mexicano le metió la pata de su propio pueblo, güey.
Es que se puede decir que es como una excusa, o como que es muy sencillo echarle la... O sea, no es por decirle, es que los gringos no hacen nada malo. Obviamente esos güeyes son unos hijos de perra.
Sí, debe ser que tengas un poquito el micrófono.
Esos son esos hijos de perra, pero el pedo de esto es que pues México puede como utilizar los gobiernos, el gobierno mexicano puede usar como una excusa infalible para zafarse de su pésima...
Desempeño.
Uh-huh.
Uy, es que no o del plan que tenía, o sea, porque justo el frenar el sector del campo, la educación y todo, les iba a ayudar para todo lo que venía haciendo el PRI. ¿Sí me explico? O sea, todo ese tipo de trabas. No, señor, acá no entra alguien acá.
Es que si tú te pones a ver bien, Calles pues maniobró para que evitara una intervención directa, porque vemos que se hizo comunista, pero Lázaro Cárdenas dice que viene con todas esas reformas que... Se pueden oír bien, o sea, que el campo es el que no trabaja, el petróleo se nacionaliza, se crea Pemex, las empresas privadas...
Suena bonito.
Se escucha bonito, pero es cierto que no hubo progreso económico. El progreso vino hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Por necesidad, Estados Unidos le dice, oye, necesito que alguien me produzca lo que no produzco, porque todas mis fábricas están dedicando a producir
armamento.
Entonces necesito que alguien que me produzca los bienes para el consumo humano, para la gente normal. Entonces... México, pues, ocupa ese puesto, se industrializa, genera empleos y eso.
Inevitablemente por el derroche económico así de los gringos.
Entonces, es cierto, entonces eso es totalmente mentira, entonces, que el Bucareli paró la industrialización porque por esa necesidad de Estados Unidos se industrializó México. Hubo industrialización. Entonces, entonces tú puedes decir que pues, la verdad de las cosas es que se puede decir que México fabricó la leyenda negra para justificar el mediocre rendimiento del país.
Güey, qué pinche impresionante. Creo que ese es uno de los ejemplos más claros de Maciosare. O sea, de esta leyenda de Maciosare, un extraño enemigo. Maciosare, un pinche enemigo. Pues somos nosotros mismos, güey, metiéndonos la pata.
Wey, es que te pones a pensar, y muchos países, y sobre todo, y muy común en México, que echarle la culpa a alguien más de nuestros propios males.
Claro, güey.
Exacto.
O sea, es decirle, es más fácil decirle, no, es que fue culpa de estos güeyes.
Es como, una vez escuché de cuando fue que derrumba, bueno, nos vamos mucho atrás, cuando Iturbide lo sacan del poder, güey. Ajá. Que hay como esta turba enardecida, güey, que van ahí y quieren sacar los restos de Cortés, güey, para como este pedo simbólico de que lo... Sí, que los españoles, el gobierno español ya no iba a estar en México y la chingada, y luego que van a donde están los restos de Cortés y no estaban los restos de Cortés. Pero a lo que voy es de que, o sea, justamente se buscó como la imagen de alguien. O sea, ¿quién es la culpa de lo que estaba pasando en México? Cortés, porque él fue el que viene. Ah, ¿sí me explico? O sea, fomentar el odio hacia un...
O sea,
dirigir el odio hacia alguien o algo.
Que echarle la culpa como los españoles. Que es que somos pobres porque los españoles se robaron todo el oro. No. ¿Cuál oro? O sea, no manches, o sea, México ahorita es el mayor es de los mayores productores de plata del mundo.
Y sí, no,
los españoles no somos ricos.
Y los españoles tampoco son ricos. No, los españoles, espérense, háganlo, chismesas. No. A lo que voy es de que eso es para vos. Vamos a hablar otro episodio justamente para tratar de derribar el pedo de que los españoles fueron los culpables, ¿no? O sea, no vamos a tomar partido ni
de un lado ni de otro.
Ni el otro, o sea, hablarlo como de una manera
objetiva, porque sí, no, y pero regresando, está justificando los actos de los españoles.
Exacto.
Y los actos de los gringos.
No, y es que es cierto, porque te pones a pensar, por ejemplo, los que te dije, yo también escuché el Tratado Buchanan de esa misma forma, de que sí. No, es que el Tratado fue para fregar a México y por eso estamos como
parece
estamos.
De película,
y es que el siglo XX se cambió de México a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es el que tiene la culpa de todo, Estados Unidos es el que nos está mandando.
Es el nuevo enemigo.
Sí, es el nuevo enemigo, entonces. Pero México siempre jugó, y eso es lo que hizo Calles, para evitar que invadieran Estados Unidos, porque ya recuerdan que le dijimos que era comunista, le están diciendo que era comunista. Es literalmente candena de muerte para Estados Unidos, es literal, tú ya jugarle albergas con ellos.
Jugarle alberguitas, güey.
Pero Calles maniobró muy bien para evitar ser invadido por Estados Unidos. Dijo, logró maniobrar para que no los gringos no entraran y con toda su fuerza. Un factor también es que Estados Unidos ya estaba entrando en su crisis económica.
Ah, es cierto.
Es cierto que ellos usan la guerra como para salir de crisis económicas.
Bastante. No mames, bastante sabido.
Ahora todo tiene sentido.
Logró de una forma u otra. No, cuando lo leí no decía exactamente qué hizo como para...
Es que eso es lo que se me hace impresionante. O sea, yo creo que Plutarco Elías Calles fue un político cabronzote, güey. O sea, porque precisamente no hay algo claro, güey. Sí. Entonces, nada más, ¿quién sabe qué pirueta diplomática se aventó, güey? Uh-huh. Acá para calmar a los gringos, güey. Con pura diplomacia.
O sea, es lo cabrón. O sea, te puede o no gustar Calles como presidente. Tal vez sí fue no fue un buen presidente. Pero sí puedes reconocer el hecho de su maniobra política para evitar que intervinieran los estadounidenses en la guerra. Y más con el problema que empezó a resurgir Calles, o sea, hablando ya históricamente, cuando empezó a aparecer lo de la guerra cristera y todo ese rollo. O sea, que fácilmente los estadounidenses pudieron haber intervenido en favor de los cristeros y derrocar el gobierno y toda la fregada. Entonces, es más puedes comendar lo que hizo Calles, el hecho toda la maroma que hizo para que no intervinieran los gringos. O sea, eso qué lo puedes, loco, se lo puedes dar a él.
Ah, o sea, lo podemos reconocer acá. Respeto. ¿Qué es lo que hablábamos en algún punto, no sé en qué episodio, güey, de que, o sea, que sea a decir que algún presidente fue buen político no necesariamente es decir que era buena gente.
Sí. Además, o sea, que era buen presidente.
Era buen político, ajá. Como político puede ser una mierda, estamos de acuerdo. Pero, o sea, era bueno, o sea, sabía jugar el juego.
Sabía jugar el juego, o sea, no necesariamente, cuando dices que es buen político no estás refiriéndote que era buena gente. Que
exacto,
era buen
exacto.
Que era buen sí, güey, no. Simplemente es, pues...
Hizo su trabajo bien
para evitar que nuestro país volviera a ser invadido por Estados Unidos.
Y creo que precisamente fue en el episodio donde también hablábamos de Plutarco Elías Calles, donde dijimos eso, güey, que era donde hablamos de que se estaba empezando a formar el PRI. Fue el de la dictadura perfecta, creo que fue el anterior a ese, que precisamente se empieza a formar porque Plutarco Elías Calles empieza a calmar todos los revolucionarios, ¿no? Y los empieza a juntar.
Exacto.
De política nacional, no me acuerdo bien cómo se llamaba. Es de que, ok, a ver, vamos a jalar todos juntos, parejo para el mismo lado. Y esas son las bases del PRI, ¿no? Uh-huh. Entonces, nada más eso, está bien cabrón, güey, juntar a todos los revolucionarios y luego mexicanos, güey.
Calmó la revolución, güey, o sea, prácticamente
se acaba la revolución.
Y cooperarlo y moverlos a un solo movimiento.
Fue un caos total lo de la revolución, por ejemplo. Porque la revolución tuvo su pedo de que pues todos estaban matando entre sí. Nadie estaba concordando. Nadie está concordando.
Échamela, échamela.
Ay, disculpen.
Carta patrocínanos.
O sea, todo pudo reconocerlo, el hecho de que poder amalgar a todas las distintas facciones que había dentro de México para un simple, o sea, para un nuevo, pues, una visión.
Sí, un nuevo camino.
Un nuevo camino, porque, o sea, había un montón de pleitos, porque todavía, por ejemplo, Álvaro Obregón antes de Calles estaba, pues, todavía, tenía muchos enemigos dentro del país. Igual Calles dentro del país tenía bastante gente que, pues, no estaba de acuerdo con su gobierno. Entonces tenía que, pues, como que tratar de, como que...
Sí, pues tienes
una
que...
coalición dentro del país para movilizar, y, pues, ahí fue el nacimiento del PRI.
Prácticamente.
Sí, güey, que... Porque si no, nunca se acaba la revolución, güey. Es el pedo, güey.
Y que tiene sentido, volviendo al tema de que tiene sentido, que ya encaminado a un grupo de políticos y todo, ya teniéndolos como en orden, decir, ¿qué decimos o qué inventamos? ¿Cómo le vamos a reforzar todo lo que vamos a hacer a en un futuro, güey? Sí. Estamos de acuerdo que los políticos no piensan a un año o dos. O sea, esos güeyes son así de que... Así, al futuro, güey.
Está estudiando ciencias políticas, hola, pensando, wey, en los siguientes 30 años.
Sí, exacto, güey, ¿no, güey?
El hecho que el PRI haya durado más de 70 años en el poder es símbolo de que el PRI supo qué hacer.
Exacto, güey.
Toda esa década para mantenerse en el poder.
En educación, cultura. O sea, los güeyes hicieron un chingo de cosas para mantenerse en el poder.
Mira cómo crearon estas leyendas negras, cómo crearon todo eso para justificar por periodos de tiempo su mal rendimiento y así echar la culpa, generar la culpa, el odio a alguien más y no para evitar que se le vuelvan a levantar o algo así. Te pones a pensar así. Porque el caso es, por muchos años el PRI siempre fue es que Estados Unidos tiene la culpa.
Exacto.
Estados Unidos es el que tiene.
No.
Y es lo más
curioso. Sí lo tienen, pero.
Sí lo tenía en parte, pero es lo más curioso del PRI. Es que...
Que si tienen poquita razón.
Pero al mismo tiempo que peleaba, diciéndole a toda su gente, no, es que Estados Unidos nos tiene la culpa. En el exterior se mostraba neutral, porque pues nunca tomó partido. O sea, nunca Estados Unidos tuvo la necesidad de meter guerras.
Sí.
Y meter dictaduras militares como el resto de Latinoamérica con respecto por el pleito de la Guerra Fría.
No, y justamente también está el peo de que... Estar diciendo, no, los gringos y la chingada, pero tú móchate con esto, o sea, te recibo el pago de esto. Sí, no, güey, son los culpables.
Jugar los dos bandos, o sea, exacto. Usar los dos bandos para, o sea, el antiamericanismo contra el, pues, el hecho de decir, no, sí, Estados Unidos, es que yo no soy comunista, güey, yo sí estoy a favor de...
Yo soy tu amigo.
Es lo mismo que hacen los gringos, güey, cuando dicen, no, es que los mexicanos son un problema por mandar tanta droga y ellos están comprando toda la droga. Es que sus grupos criminales son bien violentos y ellos les están vendiendo las armas.
Exacto.
Ándale, chingas justo a tu madre, güey. Vete a la verga, güey. Sí, o sea, rápidos y furiosos mis huevos.
Exactamente lo mismo.
Es la hipotenusa de ambos lados. Tanto México como Estados Unidos son igual de mierdas y son así como que, no, es que...
¡Óyeme! ¡No!
Oye, güey, pero...
No, sí, o sea, estamos... Tenemos problemas. Ambos países tenemos problemas, bien cabrones.
Somos una pareja tóxica.
Somos una relación muy tóxica. No es como la relación de otros países, o al menos estamos con Canadá, que es así muy amena. Y
pues sí.
Nosotros con ellos es como amor-odio. O sea,
porque los canadienses, ¿qué les puedes odiar, güey? Andan en caballos, sus policías andan en caballos.
Pues que son británicos. Que son del Imperio Británico, nada más, ¿no? De hijos de su pinche madre.
Y luego nosotros ahí con nuestra relación tóxica con Estados Unidos. No, por favor, estamos... Perdónenos.
Güey, que justamente hablando de que México y Estados Unidos, aparte de que compartimos fronteras, compartimos un chingo de historia, güey. En un episodio hablamos de que, o sea, desde la mítica Aztlán está en Estados Unidos, ¿no? De allá venían los mexicas y todo. Tanto compartimos con Estados Unidos, güey, y que les criticamos tanto, pero México también es un culero con nuestros vecinos del sur, güey.
Sí,
100%. Es que nos robaron territorio, güey, Texas, todo. A ver, Guatemala creo que tiene una opinión muy parecida hacia nosotros, güey. ¿No? Exacto, güey.
O sea, es que... Y luego, o sea, hablas de que, no, es que los pinches gringos no nos quieren allá y la fregada. Y luego hablas con un mexicano y llegan los hondureños, los salvadoreños, los de Guatemala o hasta los de Haití y dicen, no, es que esos
pinches, güey, peor de racistas.
Güey, no, nosotros lo vivimos aquí, viviendo en Juárez, en frontera, güey, que hablan, llegó hablan la
pestes,
ola, güey.
Hablan pestes de los centroamericanos o todos ellos y dices...
Está bien culero, güey, ajá.
Eran vatos que hace 200 años eran parte de México.
Exacto, güey.
Y cuando estaba la campaña de Trump, era, no, es que ese güey es bien culero, nosotros somos, podemos trabajar juntos.
No, wey, y ahí...
Y es bien zarro con nosotros. Y luego después, no, qué bueno que está ahí la Guardia Nacional golpeando a los inmigrantes en el sur de la frontera. Porque no mames, ve cómo se quieren meter, que les pongan unos putazos. Que güey, no estás, o sea, chingado, güey.
Sí, güey, exacto.
Ah, es que, bien racistas, ambos somos así. Y por eso el Tratado de Bucarín es una muestra perfecta de que cómo ambos países solo, pues, velan por lo suyo. O sea, van a velar por sus intereses.
Económicos más no sociales, güey. Sí, intereses económicos más no sociales,
güey. Para Estados Unidos, para los ciudadanos americanos no era... No les importa y por eso casi no se enseña ya. Porque para ellos no les importa. Los únicos beneficiados de ese tratado iban a ser las petroleras. O una que otra compañía ferroviaria o algo
o
así.
O minera.
O minera, pero en su principal iban a ser las petroleras que se iban a beneficiar. Y el pueblo americano iba a ver como X. Esa...
Sí. Sí, pues es que no les... Y eso sucede con un chingo de cosas, güey. También hubo otro tema que grabamos, güey, donde sucedió lo mismo.
Vayan a verlo, chequen todos los videos. Tenemos ya varios videos, ¿eh? Vayan. Todos los nuevos suscriptores, vayan y chequen todos los videos pasados. Igual por aquí les dejamos las etiquetitas. Pero, chéquenlo cuando quiera.
Adelante.
24/7.
Porque precisamente en otro de estos episodios habíamos hablado de cómo... Ah, pues fue en donde Estados Unidos se robó o compró, como tú quieras verlo, la mitad de México... Que también fue un desmadre esa negociación, porque las corporaciones estaban con sus intereses económicos, obviamente, empujando en Washington y en la Casa Blanca. Oye, no, también pídeles esto. Oye, no, es que también yo quiero aquello. Entonces, por eso batallaron esos güeyes. Incluso esos, en esa ocasión se les metió el pie a ellos mismos, porque no pudieron quitarnos más, que era lo que querían. Y al final terminaron diciendo, no, pues ya no. Y ahí nos salvó el diplomático de los gringos en esa ocasión, cuando se vendió la mitad del país, cuando se la robaron, ese güey nos salvó. Pero váyanse a ver ese otro episodio, ese es su propio tema.
No, es cierto que es muy común que haya uno que otro americano, que podemos decir que es de los chidos, que dice, no, ¿sabes qué? Nos estamos aprovechando muy culero de estos güeyes.
Sí, güey, pero es que es la gente común y corriente, güey. Ahora sí, o que sea, los everyday Joes, o sea... Tú has
conocido. ¡Ay, gringuillo,
El Joe. Pero, o sea,
es que platicas... pinches gringos, you know what I mean.
Pues que te digo, güey, vivo en frontera. O sea, hasta esos güeyes en El Paso todo el mundo entiende español. Sí, hasta la señora más blanca le hablas en español y te dice, oh, sure, honey.
No, güey, en mi trabajo no te digo que me dijo un vato que I don't speak taco language. eso lo dejamos para el exclusivo. Pero sí, no, todavía hay mucho racismo todavía, pero bueno.
No, por supuesto que lo hay, ¿no? Pero sí es muy común, o sea, hablar con gringos así comunes y corrientes y aman la cultura mexicana, güey. Obviamente les encanta la comida y todo ese pedo. O sea, en verdad, es como es una relación tóxica, güey. Podría ser una relación bien vergas, güey. Una relación bien chingona. Pero yo creo que uno de los problemas más grandes es de que las sociedades están orientadas con el incentivo económico, lo que dices tú ahorita. Intereses, todo es más ganancia para las corporaciones, más dinero. Entonces eso nos lleva a donde estamos el día de hoy.
Es que si ves las negociaciones, verga, nunca buscan lo que es el ganar-ganar. O sea, es siempre uno abusar sobre el otro. O sea, nunca quieren buscar algo que ambos beneficien y siempre terminan o beneficiándose uno más desproporcionadamente o otros menos. Y lo que he dicho una vez que he debatido con otras personas es que me dicen, es que a veces México le va mal porque el político le quiere jugar al vergas con Estados Unidos, como en el caso de Calle le fue bien porque le supo maniobrar. Pero hay otros güeyes que le quieren jugar al vergas y no les va bien y terminan muertos.
O no le juegan al vergas, sino se ponen tan...
De rodillas y dicen, Simón, dale lo que quieras, aquí te lo doy.
Exacto, y
o sea, ¡pum! Es el otro extremo, o sea, están los que quieren jugar al vergas o los que totalmente le entregan las nalgas a Estados Unidos y eso no está bien. O sea, tiene que haber un güey en medio que sepa cuándo entregar las nalgas y cuándo...
¡Qué verga! Sí.
Pues, güey, o no habría necesidad de entregar las nalgas, o sea, que los putos gringos respeten a México. Que
respeten nuestras nalgas, güey.
Sí, güey, respeto.
A ver, consentimiento, tiene que haber consentimiento.
Consensuado todo, señores, todo, hasta la política debe ser consensuada.
Consent.
Y eso que como ellos son mucho más fuertes que nosotros. Ellos,
dilo, es un imperio.
Es un imperio. Más, ellos pueden, bueno, no pueden, pero cuando quieren pueden mangonear a México cuando sienten. Y México, pues a veces como que si no está en buena posición, se lo van a fregar.
Sí, y que nunca estamos en buena posición. Entonces, siempre nos fregan.
Entonces, a veces es cierto que a veces es mejor para México saber negociar y darle unas concesiones, pero tampoco dejarte caerles y decirle, el país está a la venta. Así ajá, literalmente decir que ustedes
es un wholesale. Dale,
vente, compra todo. Sí, todo.
Un outlet.
Una segunda. Ni siquiera el outlet, sino la segunda. Oh. Y nos rebajan. Entonces, bueno, pues sí.
Pues sí, compras este terreno de 20,000 hectáreas en
100
pesos.
Que ahorita dato
güey,
curioso.
Güey, pues,
pero es que este es otro tema, güey. Mejor di tú, güey.
No, o sea, de que diferente. Compran cosas a precio de ganga, güey. Pues, Ferromex. Sí. La Union Pacific la compró así como bien poquita lana. Así como, ah, mira qué ofertón. Sí. Me están regalando toda una...
Y es que ahí entramos otro tema que cuando ya se... Pues se empezó las privatizaciones cuando yo estaba Salinas y Cedillo. Y empezaron el neoliberalismo y las privatizaciones en México. Ajá. Pues eso es otro tema, pero es cierto que pues, las empresas de México estatales las vendieron a precio de amigo. Uh-huh. Tanto ya sea para un carnal del presidente, Salinas Limpo.
Saludos a la familia Gortari. Licenciado Carlos, usted puede estar aquí.
Puede estar aquí.
Le mando la invitación a usted. Directo. Puede estar aquí. Claro. Directo. Qué buena plática sería aquí echando chela.
Echemos unas buenas birris.
Claro. Bueno, pues
como no sacaron estos memes ahora que salió el video de los virreyes y que yo vendí 15 depas en 2 meses, lo sacan el de Salinas de Gortari. Ay, vendí 800 empresas en un año. Así que, en un sexenio. Así
que, en un sexenio. Pues sí, es que, y eso, pues, y todo viene en raíz a lo de después de la revolución, de cómo se ponen las negociaciones. Sí. Porque México venía con un planteamiento muy nacionalista. Después de que con Porfirio Díaz fuera muy. Y pues las empresas pueden venir y venir. Y todo el país estaba la disponibilidad de las empresas extranjeras.
Sí, ay, es lo que necesitaba. O sea,
por eso güey está sentado tan seguro en su poder.
Igual Obregón, cuando negoció el tratado, él tenía también la idea que la mejor forma de reconstruir México era con inversión extranjera. Porque como en México no había suficientes ricos como para meterle el dinero y reconstruirlo, pues necesitaban una inversión para atraer y poner a la gente a trabajar. Igual es un buen pensamiento, la verdad. Pero en ese momento, pues, en México venían muchos revolucionarios que venían con necesidades nacionalistas de que, no, güey, ¿y si nosotros lo hacemos? ¿Y si el gobierno se encarga? ¿Y si el pueblo es el que se encarga del
es como debería de ser, güey.
O sea,
pero el, ajá.
Es cierto, tiene sus desventajas. O sea, hay sus puntos buenos y fuertes del uno del otro. Pero el problema fue que se negocia y hacen cabronar a las empresas extranjeras. Todas las empresas extranjeras se encabronan. Entonces, ¿qué pasa cuando México trata de correr con esas trata de manejar esas empresas que dejaron las extranjeras? No les vendía la tecnología. O sea, las empresas extranjeras eran los que tenían, eran las patentes, toda esa madre, el know-how, todo eso, no se lo iban a dar así de gratis. Y por mucho tiempo, pues México no tuvo acceso a esas tecnologías. Sí. Pues, así como de, a lo mejor es cierto que se puede decir que la tecnología no llegó, pero porque... Aparte porque las empresas no teníamos el know-how, las empresas paraestatales no sabían cómo al inicio. Las empresas que les vendían las patentes, las maquinarias y todo, no se les vendían. O sea, los gringos, las empresas americanas dijeron, pues no negocios con ellos porque son comunistas.
Ay, güey.
No huevo.
Ay, güey. Y es que también sumándole que algo por lo que se tenía que preocupar Obregón, como dices, eran todos los otros revolucionarios. Sí. O sea que... Sí, o sea, el problema con el factor de Estados Unidos en el juego de política mexicana es de que tú puedes decir, nah, yo no me voy a meter a jugarles y entregarles las nalgas, como dijimos ahorita. Pero si no, alguien más lo va a hacer. Y si apoyan esos güeyes, te van a tumbar a ti. Entonces,
exacto.
Eso lo ves repetido en la historia todo el tiempo, de que alguien tiene que entregar las nalguillas un poquillo de más, de un poquito más de tiempo. Otro día o algo, porque
una posición no te más favorable.
Es que la neta.
De lado. De ladito.
Es el problema.
Ahora tú arriba.
Es que es el problema de vivir en un país. De vivir en un país cercano a una potencia mundial. Claro. A un imperio. O sea, todos los países lo viven. O sea, todos los países que son vecinos de una potencia mundial. Pues tienen que andar.
Exacto.
Ah, pregúntale a Ucrania.
Justo, o sea, ¿qué es lo que está sucediendo el día de hoy?
Si pones a pensar, todos los vecinos de un imperio, de un país que es imperialista, odian a su vecino. Ucrania con Rusia, México con Estados Unidos, Irlanda con Reino Unido. O sea, todos odian a su vecino porque es una mierda. Cuando es un imperio, es mierdas con su vecino. ¿Sí?
Guatemala con México.
Sí. Exacto. Sí, ajá, sí. Justo. O sea,
incluso poniéndose...
100% real, no fake.
O sea,
100% real, no fake.
Odia a Chile porque Chile le quitó el mar. O sea,
ándale. Y de hecho, por ejemplo, como en el siglo XIX, Brasil y Argentina, No, ahí hubo una coalición de varios países que
contra se Paraguay.
Chingaron. No, contra Paraguay, ¿verdad?
Sí, se chingaron, o sea,
se los terminaron chingando, el 80% de los hombres se murieron.
No mames, eso no me lo sabía, ¿eh?
En una serie de guerras a lo largo, pone tú, como de una década, creo, más sí. o menos. Y terminó Paraguay como hoy. Y así, y Brasil, que era gigantesco, todavía más grande.
A la de verga.
Oh, sí, a huevo.
No mames, esa no me la sabía.
Sí, es que, y te pones a pensar, y es que los imperios así son de mierdas. Con
sí,
los...
pues sí, claro, güey.
También lo ves en Asia, por ejemplo, si ves a todos los vecinos de China, todo el mundo lo odia. Todo, pregúntale, sí, igual sí. a Rusia, pregúntale a todos sus vecinos y todo el mundo, todos te van a hablar pestes de...
Y los chinos odian a los japoneses porque en la Segunda Guerra Mundial el imperio era el japonés.
Sí.
Y se están chingando los chinos bien culero.
De hecho, también todos odian a Japón en Asia.
Ajá, o sea, sí, también, sí.
Todos odian a Japón y todos odian a China.
O sea, todo el mundo se odia entre sí, a la verga. Sí,
muy pocas veces vas a ver dos países que digas tú, ¿sabes qué? Somos chidos, nos llevamos bien, somos sí. compas de toda la vida.
¿Sabes quién es entonces el mejor país, güey? Belice, güey.
¿Por qué?
¿Con quién tiene pedos Belice, güey?
De hecho,
¿con nosotros? No,
el contexto.
No, güey, yo creo que ni existe acá.
Güey, es que Belice tiene una de las historias más bizarras, güey.
¿Por qué?
Se originó porque
Chismecito.
Díaz le vendió el territorio. Un territorio parte que es de Belice. Se lo vendió a los Reino Unido. Porfirio Díaz le vendió territorio a
chismecito.
Vamos a decir que Porfirio es un...
El alcance de la mano mexicana sí llegaba a Centroamérica, sí.
Es que sí tenían
claro.
propiedades, pero cuando Belice se formó cuando incluso toda era colonia española.
Ajá.
Y eran ilegal, eran los británicos llegaron ilegalmente y se pusieron allá no sé qué hacer que ahí, pero algo se ponía.
Piratería
algo,
seguramente, güey, esos güeyes pinches piratas. Sí, bueno, sí, es otro episodio, pero
piratas del Caribe.
Los británicos estaban ahí y querían comprar un territorio a México, que estaba en propiedad de México.
Un terrenito
y como que estaban problemas internos, nunca le hicieron caso a los británicos. Y poco llegó Porfirio Díaz y dijo, lo que te dijimos, oye, güey, pues deme ese territorio. Y pues Porfirio Díaz dijo, pues,
va.
Unas lanitas más para mí.
Sí.
A la verga.
Vamos a tener que hacer un episodio de eso. Díganos a ver si les llama ese el. Yo sí me quiero aventar uno de eso, güey. A ver.
Sí, yo no sabía, güey. No tenía
tampoco ni idea.
De hecho, digo, yo creía que Belice no existía, pero ahorita.
Era una expresión geográfica, nada más, ¿no?
¿Qué chismes?
No,
ven nomás en la Copa Oro, amigos.
No, güey, yo sí me quiero aventar la recomendación, por si les interesa ese tema también de la coalición Todos contra Paraguay. Hay un canal en YouTube, pues es latinoamericano, no sé si es mexicano, pero se llama X-Force History, está como en latín. Esos güeyes tienen unos videos donde desglosan las guerras y todo el pedo que tuvieron, entonces aviéntenselo si les llama ese tema. Nice. Eso
shout out del canal.
Vamos, ¿qué les parece? Vamos cerrandillo entonces con los tratados de Bucareli, que creo que conclusión...
Sí, porque ya se acabó la birra,
Porque tengo que ir al baño. Pero, pues conclusión, sí tenemos que tener cuidado, número uno, con cómo nos cuentan la historia, quién nos la está contando, por qué te quiere decir eso. Otra, pues a lo mejor los gringos no son tan malos, pero cuando indagas un poco más, sí son.
O sea, es que sí son malos. Pero no son así como que te lo pintan
es como un ciclo.
Si sabes muy poco, piensas que son malos. Si sabes algo medio, piensas que son buenos. Y ya cuando sabes mucho, sabes que también son culeros.
Güey, qué vergas está eso.
Puedes decir que son como cualquier país o persona. O sea, son grises, no son ni blancos ni negros. Ellos son, hacen las cosas por lo que les conviene a ellos. Claro. Para su parecer, o sea.
Sí, vergas, ustedes traen toda la energía maciosaria ahí.
Güey,
es
muy... perdón. No,
entonces, uno no puede ver la historia como buenos y malos. O sea,
exacto, güey.
O sea,
huevo.
O sea, obviamente no me voy a querer explicar porque Hitler estaba bien o qué
mal. ¡Wow! ¡No! No, Hitler no estaba bien.
No nos funen.
Lo van a poner en el periódico al Jorge acá. Entre comillas, de que Hitler estaba bien.
Pero él también se llama Jorge, no yo Jorge, él Jorge.
Mario. Obviamente no voy a justificar eso, pero es cierto que muchos países en su actuar piensan que están bien o en un cierto grado no están del todo mal.
Cierto, cierto.
Lo que dices de los grises, güey, sí.
Y eso es algo bien, bien, bien importante, güey. Ahora que hemos estado subiendo contenido a TikTok y que hemos llegado a más gente, se nota mucho ese pedo, güey, que muchas veces la gente toma como, es que tal personaje era el bueno y el otro era el malo.
Sí.
Cuando realmente pues no para estudiar la historia, o sea, nada más para entenderla y entretenerte con la historia, que es lo chido, que por eso hicimos el podcast, por eso tomamos chelita y platicamos de este pedo. Si te pones en el plan de es bueno o malo, te vas a perder el 99% de lo rico que es la historia, ¿me entiendes? O sea, sí, es justamente nada más verlo como seres humanos, que, es, que eran esos personajes, ¿no?
Es que es como ver Game of Thrones, de que a ver, los que al principio que eran bien culeros, después te caen bien. Y ahí estás tú, que güey, pues es que nada más la vida es difícil.
Jamie, ¿por qué, Jamie? Sí, okay.
o sea, no es tan sencillo decir, es que este güey era un culero y la verga. Y la...
O sea, incluso las personas que tú piensas que eran los más buenos, en la vida real, en la vida fueron unos culeros. Eran unos culeros, así es.
De alguna manera, güey, de alguna manera.
O sea, culeros. O eran buenos y a veces hacían cosas malas. O sea, tú puedes decir, hay muchos presidentes, hay ejemplos históricos de que gente que era buena.
Y pero... para un país, o también no puedes hablar de para un país, o sea, para un país, un presidente... O sea, por ejemplo, si le preguntas a un francés, Napoleón, ese güey fue el mejor, para ellos el mejor, el mejor líder que pudieron haber tenido. Pero le preguntas a por ejemplo, a la población afrodescendiente de lugares, dicen, no, es que ese güey restauró la esclavitud y la verdad, hay que cancelarlo.
O les preguntas a los españoles y...
Ándale, justo aquí, ponemos aquí, así.
O los españoles, y los españoles dicen, no, este güey nos quiso.
Los musulmanes, o sea, por ejemplo, los españoles siempre echan la culpa a otra cosa, o sea...
Ve el ejemplo, incluso estás en la Segunda Guerra Mundial. Stalin es uno de los que cooperó para derrocar a Hitler.
Durante los primeros años de la guerra, él cargó la guerra.
Él ayudó a derrotar al nazismo y a detener el holocausto y todo. Y la maldad de Hitler. Pero no le quita que ocasionó un genocidio de ucranianos.
Antes de la guerra, güey. Antes de la Segunda Guerra Mundial.
El güey cometió un montón de atrocidades contra su propia gente y la fregada. O sea,
demasiadas, güey. Eso sí está en oscuro.
Sí, bueno, a mí me gustaría nada más para ya concluir, porque nos estamos extendiendo. Sí, cuando escuchemos de historia o aprendamos de historia, hay que quitarnos esos prejuicios de buenos y malos. O sea, hay que llegar con la mente lo más neutral para, como les decía, entretenernos. Y hay una frase nomás que, ay, puta madre, no me acuerdo. Que es, no, es que no ay, güey.
Más o menos de qué va, lo mejor aquí.
El pedo es de que el que controla el pasado controla el futuro. Ah, sí. Y el que controla el futuro...
El que cuenta el pasado controla el futuro, según yo, es algo así.
El que
era como que el presente y el futuro.
Ajá, es que tiene que ver con las tres temporalidades, güey. O sea, pero bueno, ya después en el próximo episodio se las digo bien. Sí, pero a lo que voy es de que hay, como decías, hay que checar las fuentes de quién nos la cuenta, en qué contexto nos están contando cierta historia y para qué, por qué, güey.
Nosotros, hasta nos pueden refutar a nosotros. O sea,
ya, claro.
Como de estar diciendo, puede ser pura mamada y nos pueden decir...
¿Qué es lo que estamos diciendo? Para eso es más necesario.
De hecho, por favor, refútenos, si no me voy a agüitar.
No, sé. Bueno, sí, pero en buena onda. Pero en buena onda.
No sean mamones. Sí. Solo digan en buena onda. Güey,
en pedita, así, no mala copa.
En buen plan.
En buen plan, no digan, no, sí, o sea, oye, ahí no están correctos.
Claro.
Como todos, o sea, nadie tiene la razón absoluta.
Exacto.
A huevo.
Y bueno, esa frase sí está bien chida. Que no hay hechos, solo interpretaciones. En cuestión de historia, ¿sí me explico?
Jorge,
entonces,
2022.
No es mía. No sé quién es, güey.
No me suena, güey. Pero...
Ya me la robé. Ya,
pero
no es de Jorge, lo vamos a dejar.
Es claro, que lo escuché una. Bueno, lo voy a checar.
Yo también me he aventado varias así, güey.
Ah, es de Nietzsche. ¡Ah, la verdad!
¡Ah, la verdad! De que sabes que nada tiene sentido.
Mejor ya no. Pero hombre, no, pero o sea, pues bueno, sí.
Eso luego existe.
Bueno, pues vatos.
Los tratados de Bucareli nunca se confirmaron. No se ratificaron, nadie dijo que sí, ninguna ley los dijo que sí. Entonces, nos quedémonos con eso.
Sí, son es mamadas. Que es un mito.
Son, mamadas, sí. Son puras mamadas.
Es una leyenda negra del México
era
mágico.
Era broma, güey.
Jaja, ¿a poco te la creíste?
100% fake, no real.
Pero, pues, vatos, muchísimas gracias a todo mundo. Un saludo a los nuevos seguidores.
Muchas gracias, la neta. Tal vez no tenemos los números de Luisito Comunica, pero tenemos los números necesarios para seguir esforzándonos de traerles a ustedes cada lunes un episodio nuevo. Muchas gracias a todos los que están llegando. Vean todo el contenido que le estamos subiendo en todas las redes sociales. Nos pueden encontrar como Macio Sare Podcast. Un saludote al Joe, que está atrás de la cámara, al Chalo, que está atrás del audio, y pues no, a los invitadazos.
No, gracias a ustedes.
¿Quieren mandarle saludos a sus jefes o algo?
No sé. A la banda.
Huevo.
Pues entonces, Georgie, sin más que decir, pues entonces,
Chido. Chido.